tertúlia del Mussol Maltès, amb Jordi Valero i persones convidades.
Benvingudes i benvinguts a la tertúlia que avui dediquem al fascicle número 2 del Mussol Maltès. Un fascicle en el que es posa en valor el llegat de la llibreria negra i criminal, el gran referent nacional i internacional per a les persones enganxades al gènere negre. Per parlar de tot això, avui contem amb la presència de Cecília Picún, de Librerío de la Plata, una llibreria situada al vell mig de Sabadell, al carrer Sant Jaume, i que porta 10 anys oberta. Cecília és una llibretera de les d'abans, les que prescriuen llibres a persones. És uruguaiana i sabadellenca, i si hi ha quelcom que li agrada és llegir i parlar de llibres. Hola, Cecília, i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, que estoy muy contenta de acompañaros.
Estupendo. I també està amb nosaltres el fotoperiodista i musicòleg Joan Pastor, que repeteix després de ser també a la tertúlia del fascicle número 1. Gràcies, Joan, per estar també avui amb nosaltres.
Moltes gràcies, serà un plaer. M'ho passo bomba.
Amb dos, vareu conèixer la llibreria Negra i Criminal. En Joan ja ens ho va explicar a la tertúlia anterior. Però no sabem com la vas conèixer tu, Cecília.
Pues yo la conocí al poco tiempo de venir a vivir aquí a Sabadell. Y la conocí por esos secretos que se van transmitiendo entre amigos. Y fue la amiga de una amiga que me dijo que existía eso en el Carrer de la Sal número 5. Y yo creo que me lo dijo durante la semana y el sábado siguiente yo ya estaba comiendo mejillones. Porque, bueno, descubrir ese espacio, descubrir a Monse y a Paco y todo lo que eso envolvía y generaba en los lectores era algo que realmente atraía y te hacía volver.
Pero abans a tu et va atreure el fet de que fos una llibreria petita i semi-amagada, o és que ets una fan del gènere negre?
A mí siempre me gustó la novela negra, siempre me gustó como género dentro de otros géneros que leo y disfruto, ¿no? Y en la época en que yo conocía a Paco y a Monse, yo tenía otra vida. No era la vida de una libretera, era la vida de una persona que trabajaba en la industria farmacéutica y que los sábados afortunadamente era día de estar en casa, de estar descansando del trajín de la semana y me acercaba a la Negra y Criminal. Y bueno, y de ese contacto, de ese diálogo, de ese unir gustos, descubrir, Paco y Monse me hicieron descubrir muchos autores, ¿no? Recién estaba recordando uno, Edward Bunker, por ejemplo, de Perro come perro, John Connolly, no Michael Connolly, sino John Connolly, el irlandés. Uh-huh. Y bueno, entonces en ese compartir se fue gestando una amistad. Una amistad que, como nosotros, creo que los mediterráneos y también los uruguayos, las amistades siempre se cierran o se sostienen con lo gastronómico. Entonces, habitualmente...
Amistades peligrosas.
Sí. Que así fue un poco como conocí a La Negra y Criminal.
Bueno, es que, de hecho, la librería feia de molt mal anar. És a dir, o la coneixies i anaves expressament, o no és una llibreria d'aquelles que vas passejant i te la trobes i entres, perquè, a més, ni tan sols té un aparador atractiu, ni amb focus, ni amb res que cridi l'atenció, no? La sort també és que és un carrer peatonal, i mira, pot ser que hi passi algú, però sempre serà algú del barri o algun turista. De fet, la teva llibreria també la tens en un carrer peatonal.
Sí, esa fue, bueno, cuando empecé con la idea de la librería, que además Paco tiene mucho que ver con eso, porque fue la primera persona a la que le contamos, con Miguel, mi marido, que él tiene otra área profesional, pero es un soporte fundamental para el librerío. Y yo recuerdo el día que a mí ya me había terminado mi andadura por la industria farmacéutica y pensé, no quiero volver. Quiero hacer algo que tenga que ver con lo que siempre me gustó hacer, que es leer. Vamos a poner una librería. Y entonces la primera persona que supo de este proyecto fue Paco. Fuimos una tarde y le dijimos, Paco, ¿sabes qué? Queremos poner una librería. Y Paco lo primero que dijo fue, están locos. Y le gritó a Monse, que estaba a unos pasos de ahí, Monse, Monse, ven que te cuento que se volvieron locos. Claro, era finales del 2012, estábamos en plena crisis. Sí. Y bueno, y sí, era un poco una locura. Pero en ese momento, después de decir que estábamos locos, lo que hizo Paco fue ponerse a ayudarnos. O sea, esa generosidad que siempre formó parte de él, nos hizo una lista de distribuidores, nos dijo con quién teníamos que hablar, llamó por teléfono al editor de una editorial y al comercial, y bueno, nos armó una red, digamos en lo logístico, pero nos armó otra red, más importante aún, yo creo, en los vínculos y en el mundo de la literatura.
Distribuidores y
sí,
todo aquest camp,
sí,
¿no?
Sí, pero sobre todo, por ejemplo, con Casa América Catalunya, un día antes de abrir el librerío, estábamos formando parte de una mesa redonda que se hacía para hablar sobre el escritor brasileño de novela negra, Rubén Fonseca. Uh-huh. Y que estaba Sergio Álvarez, un escritor colombiano, también de novela negra, Paco Camarasa y yo. O sea que, de venir de la industria farmacéutica, aterricé en una mesa de literatura de novela negra. Y al poco tiempo, participar en la BC Negra. Entonces, bueno, todo esto fue parte de la generosidad de Paco.
Fixa't que la... Paradoxalment, no? Tal com deia el Paco, quan més èxit tenia la novel·la negra és quan van haver de tancar. No? Llavors, això què vol dir? Que les llibreries monotemàtiques no funcionen perquè la teva és generalista. Llavors, clar, va tancar Negre i Criminal. Al cap de 2 anys que va agafar el relleu Som Negre, també va tenir que tancar. I fins i tot crec que hi havia Cosecha Roja a València, també hi ha una llibreria especialitzada i també, no? Llavors, què passa? Perquè la novel·la negra, en canvi, no paren de dir tots els mitjans que està de moda. Eh? Està de moda, està de moda, està de moda, però, clar, la gent no compra les llibreries.
Mm. Bueno, en primer lugar, yo creo que si lo que tú dices es que la novel·la negra despegó a partir del impulso que le dio Paco, ¿no? Fue un momento como explosivo. En cuanto a las librerías, bueno, nosotros en el Librerío de La Plata estamos especializados, podríamos decir, en literatura latinoamericana, ¿no? Tenemos, creo que somos de las, hace 10 años cuando empezamos, fuimos la primera librería especializada en literatura latinoamericana, que tenemos autores de todos los países, ordenados alfabéticamente, o sea que quien vaya puede encontrar autores de tots els països de Latinoamèrica.
A més, jo crec que això ho sap poca gent perquè és la, jo diria, l'única llibreria masculina que hi ha en el món, diria, no? Perquè és Librerío, diguéssim, no? Vull dir que això és una cosa curiosa. Ja d'entrada sobta bastant i no sé si és anada una miqueta contracorrent també o i això ha sigut una part de l'èxit, per entendre'ns, no?
Bueno, yo creo que es un nombre que tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, que yo soy del Río de la Plata, mi marido dice que, a pesar que nació aquí en Sabadell, dice que él tiene el 50% que es del Río de la Plata también. Entonces, era un poco hacer ese puente, ese barco que va y viene desde la costa rioplatense a Barcelona. Y de ahí viene lo del Río de la Plata. Pero también nos gustó que se acortara el nombre y se nombrara como librerío, ¿no?
Sí, es que está muy bien.
El librerío,
sí, sí.
O sea, el masculino de librería, y así como tú comentas que Paco y Monse firmaban las libreras, uh-huh. Bueno, nosotros tenemos el librerío. O sea, salir sí, sí. Un poco de los cánones, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, además es que también cuando entras, lo digo por experiencia propia, y cuando uno entra en la página web, se encuentra que, ya lo pone, donde se para el tiempo. Y es cierto, entras fácilmente, pero te cuesta mucho salir. por lo que hay en los estantes, por la conversación de Cecilia, porque antes el Jordi ha dicho, prescribe libros. Es verdad, tú que eres de medicina y del mundo farmacéutico, sí que sigues prescribiendo, digamos. Un poco, diciendo, este hombre, lo que necesita, o esta persona lo que necesita, sería esto, ¿no? Mm. Es un poco este punto, ¿no?
Es lo que te permiten las librerías pequeñas, que tú conoces al cliente, conoces su historia, o sea, su historia literaria, su historia de lecturas. Entonces, puedes optar por dos caminos frente a él, o seguir en la línea que él venía leyendo, o invitarlo a correr riesgos. Y eso para mí es lo más emocionante. Claro, claro. Cuando tú le dices, lo provocas con un título, con algo que no tenía previsto leer, y le gusta, bueno, ahí sí que te apuntas un tanto.
Es que la necessitat de la llibreria petita és fidelitzar clients, no? Perquè si no, la gent tendeix a anar a grans superfícies o a llibreries grosses o així. De fet, és curiós, perquè suposo que tu ho saps, però potser els oients no, que el local on tens la llibreria era el local dels Calçada, d'aquí Sabadell, que era una gent que venia teixits i cortines, i posava cortines.
No coneixia.
I són els pares del que s'ha conegut per televisió i per ràdio com Mikimoto.
Ah, Miquel Calçada, clar.
De fet, el Mikimoto, quan el castigaven, els seus pares, el posaven a l'aparador. Allà sentat a l'aparador amb les cortines, per d'alguna manera ridiculitzar-lo, no?, i fer-li veure que s'havia portat malament.
Són millors aparadors que faran ells, eh?
Sí. Pues les quiero contar algo a propósito de Paco y uno de los aparadores,
vale,
nuestros.
Vale.
¿No? La primera vez que Paco vino al librerío, vino varias, pero la primera vez vino a hablar de Sherlock Holmes, del género negro, porque el término negro, y entonces hicimos un escaparate que queríamos recibirlo, darle la bienvenida con ese escaparate
a Paco.
Y preparamos una escena del crimen, ¿no? Uh-huh. Mi marido trajo del ayuntamiento donde trabaja una cinta de esas que se ponen,
para
delimita,
¿no?,
la escena del crimen, ¿no? Sí, sí. Pusimos una mano con sangre, un teléfono de esos antiguos, como el que usaría un personaje de Chandler, una gabardina, y hicimos el escenario. Entonces, hacía muy poquito que habíamos abierto. Yo creo que sería por marzo del 2013 esto que les voy a contar. Y pasan los vecinos y comentaban, pobre gente, mira, recién abrieron y ya le han hecho daño.
O sea que funcionó mucho.
Funcionó. Y bueno, y cuando Paco lo vio, bueno, Paco, que era muy expresivo, quedó encantado también.
De hecho, el que dèiem abans, no?, de que veu obrir en plena crisi, de les famoses subprime aquestes, no? I clar, això què era, un acte de valentia o un acte d'inconsciència?
Bueno, yo creo que era un acto de amor. Pero para ser considerado de esa manera, había que ponerse en acción. Yo lo que sé es que entraba gente a preguntar, no a comprar libros, sino a preguntar a ver quién era la persona que había cometido esa locura. Y cuando me escuchaban hablar, decía, ah, pero tú no eres de aquí, tú eres latinoamericana. Como si eso justificara, ¿no? No sé, pensarían que el realismo mágico o algo tendría su impronta. Pero, sí, cuando empezamos no sabíamos muy bien para dónde íbamos. Lo que sí era que queríamos ir, queríamos leer, queríamos compartir, queríamos hacer cosas y Paco nos ayudó mucho a hacer cosas. Estos días estuve pensando dentro de los que han sido los actos más relevantes que tuvo el librerío y sin duda fue uno que se llamó Ciencia y Ficción de los Asesinos en Serie, porque tuvimos a dos invitados, ¿no? Uno de ellos era Luis Borras Roca, que es psiquiatra, es forense, el forense que se le llama para ver el perfil del asesino.
Correcto.
Es más, él fue el forense que actuó cuando el arropiero, ¿no? Entonces, que el arropiero fue uno de estos asesinos en serie que llegó...
Sí. Hace mucho tiempo.
Sí. Ahora, entonces, a ver, capaz que me estoy confundiendo. Tenía... Uh-huh. tenía su, bueno, tenía muy claro, porque nos contó, o quizás él era cuando empezaba a estudiar, y bueno, nos habló mucho de este caso en particular. Y fue una velada, que Paco habló de los asesinos en serie en la ficción, en la que participó mucha gente, vinieron abogados, vinieron periodistas, gente interesada en criminólogos, porque claro, se iba a conversar sobre dos aspectos, la ficción y la realidad de un criminal en serie.
Jo crec que és un dels èxits que he anat mirant, i a més fa temps que la conec, perquè la Cecília no ha parat mai de fer coses, sempre, durant la pandèmia, sempre hi ha hagut molta activitat. Jo crec que un dels èxits, a part del teu amor pels llibres i del teu amor per la literatura, és aquestes ganes, no?, de comunicar, no?, d'expressar i de deixar aquesta no sé, impronta, no?, diguéssim, amb la societat, sobretot la de Sabadell, no? Teniu molta activitat, jo crec, eh?
Sí, yo creo que en este momento lo que más nos caracteriza son los clubes de lectura, porque tenemos funcionando hoy 9 clubes de lectura, que tienen que ver con la literatura universal, pero también con la literatura asiática, la poesía, el libro ilustrado, los clubes infantiles, entonces el terror, lo fantástico. Y dentro de ese espectro, bueno, la gente va buscando el lugar en el que se siente más cómoda y bueno, y se suma. Según la hora será con un vino, no será con mejillones porque estamos lejos de la Barceloneta, pero será eso, con un vino, un pica-pica o un té con un bizcocho o en el caso de los niños con crispetas. El club infantil se llama Crispetas y Lletres i comença el sábado 1 d'octubre.
Crispetes.
Sí.
De fet, en una propera tertúlia vindrà en Jordi Canal, que ara ja està jubilat, però que ha estat durant 20 anys el director de la Biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet, que és la que té el fons de novel·la negra més gran, i ell va ser la primera persona a tirar endavant un club de novel·la negra.
Que bo.
De fet, a Negre i Criminal, evidentment, hi havia molts de clubs de lectura de novel·la negra, no?
Sí.
Vas estar-hi en algun?
Pues yo estaba en un club que se hacía durante la semana al mediodía y que después nos íbamos a comer al mercado, ¿no? Entonces, a veces yo iba más temprano y mi marido me pasaba a buscar para comer con Paco también y con los otros lectores. Y un día estábamos comiendo y, claro, muy entusiasmados en nuestra charla, y había una chica del club con su bolsa de libros que estaba sentada también en la mesa, y de repente alguien subrepticiamente se acerca caminando y se lleva la bolsa. Y nosotros seguíamos con la conversación y quien se dio cuenta fue mi marido y Paco. Y allá salieron los dos a correrla a la ladrona tras la bolsa y recuperar que se estaba... Y le decía a Paco, es que son libros. A ver, bueno, pero a ver, capaz que era una lectora que no podía.
Igual.
Y capaz que estaba buscando libros.
Igual sí. De fet, el que comentaves abans, no?, de els actes que feu a la llibreria, han passat forces celebritats, no?, dins del món de la novel·la negra. Jo recordo, estava fent memòria l'altre dia, com a mínim recordo Lorenzo Silva, que per cert treu un nou llibre ara a l'octubre. Treu un nou llibre, que el tinc apuntat, el títol La llama de Focea, i torna a estar protagonitzat pel Vila i la Chamorro, que els havia deixat oblidats últimament, no?, semblava que amb el tàndem, amb l'escriptora, havien quedat de marxa. Doncs recordo Lorenzo Silva, recordo la Cristina Fallarás. I a la Graciela Moreno, per exemple. No sé
que
si...
Graciela Moreno, además, vuelve y volverá ahora para hacer el club de lectura con su último libro, Los animales de ciudad no lloran. Pero también ha estado Rosa Rivas, Sebastián Benazar, Amparo Hernández, José María García, Claudia Piñeiro, Santiago Roncagliolo, José Luis Muñoz. Y bueno, y con todos. Además, es que es increíble, pero de cada uno ha quedado algo personal, ¿no? Porque el día que vino, por ejemplo, Claudia Piñeiro, terminó descubriendo que era probable que tuviera familiares aquí en Sabadell. Y entre el público había una lectora que había sido, que había trabajado como archivera en el archivo de Sabadell y quedó comprometida en buscarle esos antecedentes.
Qué bueno.
Entonces, bueno, que es como que los vínculos trascienden el momento mágico de la presentación.
És molt curiós. Estava pensant, més que res també amb tu, Joan, perquè darrerament la Nieves Abarca, l'escriptora gallega, no? està molt enfurismada a Twitter perquè no para de treure imatges de les cobertes dels llibres que s'estan fent ara, de novel·la negra, en la que majoritàriament surten persones d'esquena. I jo li deia, dic, això és perquè amb la LOPD i els drets d'imatge, clar, si poses una persona d'esquena igual no li has ni de pagar ni 5, no? I t'estalvies demandes,
correcte,
i t'estalvies possibles,
correcte,
no?
Correcte.
Tu havies arribat a fer fotos de cobertes,
sí,
de llibres?
Sí, i de fet va haver-hi una que em van portar al tribunal, sí.
Sí?
Precisament per això. Va ser una coberta d'un llibre, parlo de fa temps, això era de la RBA, era una, encara hi és, una editorial, sí, que era una editorial juvenil, que vaig fer una fotografia, una noia que vaig trobar doncs, al carrer, jo vivia a Barcelona, vaig veure la noia, vaig veure, ostres, dona el perfil perfecte perquè fer aquesta fotografia. La vaig fer, estava al passeig de l'Arc del Triomf, i la vaig fer amb una paret del passeig desenfocada, amb ella molt bé i tal i qual, li vaig demanar el permís, li vaig ensenyar el carnet de periodista, tot perfecte, i vaig fer la foto, ella em va donar el permís, li vam parlar de si ella volia alguna cosa, que li faríem un exemplar i tal i qual, vaig parlar-ho amb tota la gent del Consell de Direcció que hi havia en aquell moment, vaig dir, mira, ha anat així, vam veure la foto, els va agradar molt, i la vam publicar. El pare ens va buscar un pleit, el pare ens va dir que això que no era, que estàvem utilitzant, era una tirada de llibres molt poc, em sembla que es feien 5.000 llibres com molt, I llavors, jo que estava al Col·legi de Periodistes, vaig poder parlar amb el Col·legi de Periodistes, llavors el jutge, que va haver-hi un moment de certa crispació al jutjat, perquè el pare era molt punyent i portava un abogat molt punyent, va agafar i se'n va emportar la noia, que era la implicada, i se la va emportar perquè li expliqués què havia passat, no? I llavors ell, com una espada de Mocles, va dir, senyors, aquesta noia, vull dir, té 16 anys, a partir dels 14 ells poden decidir, no estan a la tutela del pare, però sí que tenen decisions, diguéssim, com a persones. El fotògraf, en aquest cas, li ha ensenyat el carnet i ell ha accedit. Per tant, ha accedit, no hi ha cap problema, s'ha acabat el bròquil. Però les vaig passar negres amb aquell tema. Per tant, és un tema que realment, a part del tema dels drets d'autor que hi són, també hi ha gent que pensa que es pot aprofitar de qualsevol cosa. Llavors, si tu ets un fotògraf freelance que no tens una associació darrere teu, poden haver-hi problemes.
Poden haver-hi problemes. Se'ns està tirant el temps a sobre. Ha passat supervolant.
Molt, molt ràpid.
Supervolant.
És que la Cecília ja se sap.
Jo,
posa
jo penso
màgia, posa
que
màgia.
Us haig de convidar tots dos a una propera tertúlia perquè això dona molt de sí. Res, agrair-vos a tu, Cecília, que hagis participat i que ens hagis explicat tantes anècdotes i tantes coses curioses de la llibreria negra i criminal i la relació amb el Paco.
Pues yo soy la agradecida porque me ha permitido traer al mi presente a Paco, que es alguien que lo recuerdo con
correcte
mucho cariño.
Sí, correcte, sí, mai prou reivindicat. I a tu, Joan, també el mateix, agrair-te que hagis tornat i que hagis participat amb tots nosaltres.
Moltes gràcies, ja saps, jo aquí m'ho passo superbé.
Doncs només em queda donar les gràcies, com sempre, a Beatriz Aguilar per la seva indispensable feina als controls i, per descomptat, gràcies a vosaltres per escoltar-nos i per ser fidels als fascicles i les tertúlies del Mussol Maltès. Fins la propera.
Acabeu d'escoltar la tertúlia del Mussol Maltès. Per estar al dia dels fascicles i les tertúlies, sintonitzeu-nos cada dimecres a 9:15 del vespre.